Rompiendo el hielo.
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a Rompiendo el Internet, el podcast para conocer a los seres humanos detrás de las cuentas en redes sociales que más nos impresionan. Hoy me da mucho gusto presentar en este subpodcast de confianza a Gise Jiménez, alias Giseland, alias La Gran Señora, periodista, publicista y poeta regiomontana, fundadora de Perra Mala 666, un open mic de poesía para mujeres y disidencias, belleza de las redes sociales y, cito de su bio de Twitter, eterna amante de lo anómalo, el despilfarro y la opulencia. ¿Cómo estás, Gise? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Bere?
¿Sí te gustó?
Sí, está increíble.
Oye, Gise, a mí me impresiona mucho, te he leído, te he seguido en Twitter principalmente y después en Instagram desde hace varios años. Y después ya tuve la oportunidad como de conocer más de ti y conocerte en persona. He presenciado, digamos, cambios, ¿no? Cambios en cómo te has presentado. ¿Cómo fue la transición de Gise, la reportera y publicista de Monterrey, a esta gran señora de Twitter e Instagram?
Pues básicamente me gradué y a los 3 días me dijeron: oye, hay un trabajo aquí en la Ciudad de México, ¿jalas? Y yo, pues va, jalo, porque la verdad a mí me daba como mucha envidia ver a mis amigas viniéndose a la capital y que sus papás les pagaran el depa y así, pues yo no tenía esa oportunidad, ¿no? Entonces, en cuanto me ofrecieron un jale, dije va, y me vine y pues aquí seguimos. Llevo 6 años aquí que la verdad no sé cómo he aguantado, pero pues aquí andamos.
Y llegaste como esta chica de Monterrey recién graduada con ilusiones, llegó al caos del Distrito Federal. ¿Qué pasó ahí? O sea, porque no eras la persona que eres ahora, ¿no? Y no eras la personalidad en redes sociales que eres ahora. ¿Cómo eras en ese momento y qué te cambió? ¿Qué te trajo hasta aquí?
Yo creo que la ciudad te cambia mucho. O sea, sí, pues tuve muchos amigos que se vinieron y al año, 2 años se regresaron y ellos me decían mucho, es que la Ciudad de México o te la comes o te come. Entonces, definitivamente creo que sí cambia muchísimo tu personalidad. Yo siempre digo que la Ciudad de México es como la cocaína, o sea, que es horrible, pero es súper adictiva. Entonces, creo que como gracias, esta onda de intentar sobrevivir todos los días en este caos, claro que te cambia como persona, pero al mismo tiempo es algo precioso porque yo nunca había sido tan libre como lo fui aquí. O sea, sí, Monterrey es una gran ciudad, pero creo que Monterrey también es una ciudad donde la gente se te queda viendo si eres diferente en cualquier modo, desde el estándar de belleza hasta tu sexualidad y todo eso. Y yo no digo que la Ciudad de México sea per se más open mind, pero sí creo que hay tanta gente que les vales verga, ¿no? Entonces, además es un lugar que tiene público para todo. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo esta idea de hacer mi open mic, digo, güey, es que en la Ciudad de México, si tú sacas un flyer de que vas a ir a cagar al Ángel de la Independencia, va a ir gente a verte, ¿no? Y en Monterrey eso es muy difícil. Entonces, creo que obviamente la Ciudad de México me ha formado de una manera diferente a la que me formó Monterrey. Y eso se refleja muchísimo en quién soy ahora y como la libertad con la que me manejo y con la que me expreso, ¿no?
Específicamente, ¿qué fue lo que cambió, digamos? Llegaste y viste esto y dijiste a todo mundo le vale verga. ¿Y qué fue lo primero que quisiste cambiar?
Pues yo creo que lo primero que quise cambiar fue la manera en que existía onda de que, ok, si no hay nadie que me esté viendo para opinar sobre lo que estoy haciendo, supongo que puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, como muchísimo perder desde la vergüenza a hacer muchísimas cosas, no sé, a conducir un open mic, la vergüenza a publicar mis poemas, ¿no? Porque pues efectivamente no soy pues esta poeta de academia, ¿no? Es como algo con un lenguaje bastante coloquial. Y me empecé a juntar con personas que veían también valor en lo que yo hacía. Y creo que eso también pues me cambió muchísimo la manera de apreciar mi trabajo y ser más abierta para mostrarlo.
Tu persona digital causa muchísima fascinación. He visto a cientos de chicas en Twitter tomarse fotos frente a un espejo en el baño con la pierna subida en referencia a ti y como rindiéndote homenaje, ¿no? Siempre diciendo, como lo hubiera querido mi gran señora. ¿Cómo pasó esto?
La verdad no sé, porque también he visto como muchos tweets que dicen, están bien pendejos y creen que Giselana inventó subir la pata al lavabo. Y yo, güey, es un mame, o sea, evidentemente yo no lo inventé, no, no. Pero pues estas morras me usan de referencia y por mi chingón. Y sí, pues me usan de referencia porque hubo un momento en internet donde lo hacía mucho y se me hace como pues una transgresión, ¿no? Porque usualmente lo haces como en el espacio público, en el cine, en el baño de tu oficina, vas de visita a un depa y pues subes la pata al lavabo, ¿no? Algo como completamente descontextualizado, solo para mostrar pues completo el outfit y que te ves fabulosa.
Pero este es un ejemplo, digamos, ¿no? Como el ejemplo más obvio de la fascinación que tu persona internetesca ha causado, sobre todo entre las mujeres. ¿A qué crees que se deba esa fascinación?
Me gusta la palabra fascinación, pero no sé si me identifico con fascinación.
Te explico lo que tengo en mi cabeza y que según yo fascinación es la palabra que envuelve. Es esta como cosa entre asombro, atracción, miedo. Lo veo y digo, órale. Y luego me saco un poco de onda y digo, oye, pero está padre. Como me asusta, pero me gusta.
Sí, hay mucha gente que me ha dicho que le doy miedo y yo, por, soy bien buena. Le digo, o sea, obviamente... O sea, yo soy cáncer, soy signo solar cáncer, con luna en cáncer, con ascendente Virgo. Entonces soy muy sensible, soy una persona realmente como muy sensible, muy de vibras, muy de que si alguien no me vibra es de que oh, me alejo, tengo ansiedad social. Pero mi Mercurio, que es el planeta de la expresión y de la mentalidad, está en Leo. Entonces yo siento que como que saco mucho ese Leo, que es como más presuntuoso, más egocéntrico, justamente para defenderme del mundo. Y siento que a veces eso es lo que la gente percibe mucho, pero porque realmente no me conocen en el día a día, ¿no? No saben que me levanto llorando y luego me voy y me baño y estoy llorando y veo una serie pendeja y estoy llorando. O sea, entonces es como también parte de qué decides mostrar en internet, ¿no? Porque luego internet también puede ser un lugar muy cruel y creo que uno tiene que poner sus barreras.
Y hablando precisamente de eso, justo cuando estaba armando este cuestionario para platicar contigo, ya sabes, súper casual y nada preparado, todo así al momento, pensaba, siento que a Gisé la conozco desde hace tiempo, aunque en realidad no. O sea, te conozco de Twitter, pero aún así siento como cierta intimidad porque he sido testigo de partes de tu vida a través de tus crónicas, sobre todo en Twitter. Es la red social que más uso, es como mi red social favorita. Entonces, eso, ¿qué es lo que compartes tú? ¿Qué tanto de lo que compartes, o sea, qué tanto nos abres de tu vida en Twitter? Yo siento que te conozco, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto vi cuando empezaste a tener esta relación con la que ya lleva cierto tiempo. Soy testigo, ¿no? No podemos decir, no me lo has contado tú, pero estoy al tanto, ¿no? Estoy al tanto de lo que pasa.
Sí, eres testigo de cómo dije, ya no soy hetero.
Exactamente.
Y eso creo que es como muy fuerte, ¿no? Como ver pasar a alguien por esos caminos de la vida. Sí, creo que está padre cómo Twitter nos da también como esa cierta intimidad con las personas. A veces creo que para mal, porque a veces nos sentimos como con... el valor de cuestionar a la gente de su vida privada y todo eso, pero la verdad también y honestamente me ha servido mucho para bien, o sea, para hacer este tipo de conexiones, por ejemplo, contigo, que yo también sigo como a tu persona de internet y la leo y me encanta, así me caes muy bien, incluso hasta oportunidades de trabajo he obtenido en Twitter, amistades, ¿no? Entonces sí hay como cosas muy chidas que he obtenido de compartirme en internet. Y lo que dices, sí, la gente ha sido como muy testigo de procesos por los que he pasado fuertes, o sea, como lo fue, no sé, mi pérdida de peso, mis ataques de ansiedad, o sea, como de repente un día se me botó el switch y empecé a tener ataques de pánico, o sea, cosas con las que yo nunca había lidiado. Hablé mucho de eso también, de cómo mi sexualidad pues ha ido como fluyendo, incluso mi género. Entonces, si bien hay cosas que me reservo para mí y mi intimidad, sí creo que hago otras visibles y lo hago muy como en pos, no del morbo, pero sí de que la gente empiece a topar que la vida no es de absolutos, porque luego siento que mucho en Twitter, en internet, como con esta época de la cultura de la cancelación, de la superioridad moral, se ha vuelto muy absolutista. como no, tienes que tener esta coherencia y tienes que ser así, ¿no? También, por ejemplo, a nosotras como mujeres feministas, perdón, te incluí, pero es como te percibo. También se nos exige muchísima coherencia como en muchísimos comportamientos, ¿no? Entonces, sí, últimamente creo que mucho de lo que expongo se trata de decir a la gente que está bien cambiar, que es normal, que es natural, y que debemos permitirlo en pos, pues, de evolucionar como personas, ¿no?
Claro. Al principio de esta respuesta tú mencionaste la palabra visibilidad. Y ahorita lo que yo agarro de lo que me dijiste, sí, es una manera de visibilizar que está bien cambiar. Y está bien, o sea, está bien cambiar a través del tiempo y está bien cagarla y está bien la no estabilidad. Y justo acababa de leer hace ratito un tuit tuyo que decía que no le debíamos visibilidad a nadie. Entonces, no lo menciono como por contradicción, o sea, es cierto, qué padre que cuando tengamos oportunidad de hacerlo, lo hagamos, pero siempre con la presencia de esta idea en la cabeza de que en realidad no se lo debemos a nadie, ¿no? Digamos que es como...
Total.
O sea, como una...
Decisión personal.
Exactamente. Pero hablando de eso, digamos que visibilizar también implica ciertos sacrificios y tú siento que sí te has dado a la tarea de hacer como muchas de estas visibilizaciones, ¿no? De poner en la luz como temas importantes entre esta comunidad, sobre todo de mujeres que te siguen con esta fascinación de me asusta, pero me gusta. ¿Qué tanto te ha pesado a ti? ¿Qué sacrificios o qué jodidas te ha costado aventarte esta chamba?
Creo que de lo que más me ha pesado y que creo que es algo con lo que se sigue lidiando y sigues aprendiendo a lidiar todos los días es pues con justamente cuando pues la gente se escuda en el anonimato para decirte mierda, ¿no? Se escuda en la lejanía para decirte mierda o para tergiversar lo que estás diciendo o simplemente para ponerse también en como pedestales de superioridad moral en comparación de algún discurso que tú tengas, ¿no? Entonces, eso me sigue pesando. He aprendido a sobrellevarlo, pero también he aprendido en qué situaciones no me quiero poner, ¿no? Si bien sí hay cosas que te digo, o sea, como esto, no le debes visibilidad a nadie, hay cosas que sí platico, pero hay otras que no, porque digo, ¿cuál es el punto? O sea, como ¿cuál es el punto de exponerme a que me hagan daño, ¿no? Entonces... Sí, conforme he ido creciendo, también me he hecho más consciente de hasta dónde quiero que la gente se inmiscuya en mi vida. Incluso si llegan como a preguntarme cosas que considero súper fuera de lugar, sí les contesto, güey, que te valga verga. O sea, me llegan a preguntar como, ¿cuánto pesas? Y yo, güey, ¿me vas a cargar o qué? O sea, neta, ¿me vas a cargar o por qué me estás preguntando cuánto peso? Que te valga madre, ni mi doctor, güey. Entonces... ese tipo de cosas sí he aprendido como a de cierto modo a no gancharme, a de plano ignorarlas o a contestarlas también con una mamada, o sea...
Algo que también he admirado mucho en todos estos años conociéndote por internet ha sido esta capacidad de contestar, sobre todo contestar a los trolls o contestar a los macho explicadores. La verdad es que lo aplaudo, me divierte mucho y digo, híjole, ojalá a mí me rodara la ardilla de esa manera para poder contestar así.
Pues es que se lo merecen, veré. O sea, también, por ejemplo, no sé... Hay mucha gente que me dice a veces, oye, pero es que eres muy agresiva, ¿no? Y yo, sí, o sea, es válido como decir, no me quiero meter en este pedo, pero luego creo que también es válido ponerle un alto a la gente, porque creo que mucho de que la gente luego sea tan cruel en internet es que como, o sea, yo no voy a llegar con alguien en persona y le voy a decir, qué gorda estás, porque probablemente me mete un putazo, pero como se aprovechan de esta distancia y de este anonimato, lo hacen, ¿no? Entonces luego creo que la gente que, o sea, es necesario que a veces obtengan como una respuesta, porque, pues no sé, o sea, es como, te estoy educando de a gratis, me deberías de pagar, pero sin embargo lo estoy haciendo de gratis. Entonces aquí te va, eres un pendejo. O sea, a lo mejor nadie te lo había dicho, a lo mejor tu mamá te quiere mucho y no te lo había mencionado, pero by the way, estás bien puñetas, ¿no? Y igual con la gente, o sea, me ha tocado como... en el Oxxo o así, la otra vez me tocó una señora que pues, nos empezó como a hablar mal a mi novia y a mí, porque pues, yo creo que pues, somos visiblemente lenchas, ¿no? Entonces mi novia es más como de evitar el conflicto, no gancharse y así, pero yo claro que volteé y le empecé a contestar y es como, no te voy a permitir que me estés faltando el respeto. Y a lo mejor en otro momento estoy muy cansada y no lo hago, pero ahorita que sí traigo ganas te voy a contestar porque tienes que aprender que tu conducta está mal. Y eso solo se aprende, la verdad, cuando alguien te pone un alto.
Qué fuerte y qué horrible que tengan que vivir ese tipo de cosas. Lo siento mucho, Gise. Qué feo.
Sí, la verdad la gente cree que la homofobia es como que un crimen de odio, que alguien te mate, pero realmente muchas veces la homofobia está en actos muy pequeños. O sea, como que te hablen mal, sí, como sí, que sí, te nieguen cosas. Y eso se vive diario, entonces sí, sí es un pedo.
Muy cotidiano, exacto, en actos muy, muy cotidianos y chiquitos y normalizados, como en el machismo.
Exacto.
El feminismo y la diversidad, según como tu seguidora lo percibe, el feminismo y la diversidad son partes permanentes de tu discurso, así lo percibo yo. ¿Cómo los concibes, estos conceptos y estas formas de vida también? ¿Qué lugar ocupan en la construcción de Gise?
Fíjate que me sigo nombrando feminista, pero también a últimos tiempos he tenido mis reticencias ya con el término. Y no porque esté mal, no porque considere que las personas que se nombran feministas estén mal, pero a veces siento un poco, me siento ya un poco fuera, ¿no? Como de todos estos discursos que existen en internet sobre los feminismos, que si tú tal, que si la otra tal, que si cuida pijas, que si no sé qué, que si glitter. Entonces yo digo, ok, si el problema es que yo me nombre feminista, entonces no soy feminista. Entonces lo que yo hago es hacer comunidad con otras mujeres, con otras disidencias y apoyarnos, ¿no? Porque también creer que el feminismo es la única lucha de emancipación de las mujeres o de otras disidencias, no lo es. Hay muchísimas mujeres que han luchado toda su vida sin nombrarse feministas. Entonces sí es parte de mi vida y de todo lo que hago, esta onda de crear espacios de visibilización que incluyan a mujeres y disidencias. Muchas veces ya no lo relaciono todo con el feminismo, sino más con esta comunidad.
Hablando de eso, hablando de crear comunidad, más allá de tu persona en internet, más allá de los tweets y las fotos, existe todo este trabajo que tú haces tal cual alrededor de crear comunidad con mujeres y disidencias a través de Perra Mala 666, a través de Feminasti. Háblanos de eso. ¿Cómo empezaste a gestar estos proyectos y cómo empezaste a involucrarte también con esto? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo has hecho comunidad con otras mujeres?
Bueno, Feminasti ya no existe, así que voy a hablar solo de Perra Mala. Pero sí, mira, por ejemplo, Perra Mala 666 es un proyecto, como lo dijiste al principio, de poesía para mujeres y disidencias, y lo atraviesan varias cuestiones. O sea, desde el hecho de que todos los campos artísticos, y no solo artísticos, hay muchísimos más, se encuentran dominados pues, por hombres, desde el hecho de que a las mujeres nos han educado con mucha menos confianza para nombrarnos escritoras, para nombrarnos artistas, para nombrarnos pintoras, lo que tú quieras, nos han educado, o sea, con muchísima menos confianza. Desde el hecho de que no hay espacios seguros donde una mujer o una persona que es disidente de género se sienta segura de subirse al escenario y hablar, desde ahí nace Perra Mala, ¿no? Desde muchísimas situaciones que yo dije, ok, ya no quiero ir a un open mic mixto, ya no quiero escuchar de vaginas y cigarros, ya no quiero escuchar esta poesía que de alguna manera habla de las mujeres y de alguna manera me está incluyendo, pero al mismo tiempo me hace sentir cero incluida. Al mismo tiempo me hace sentir insegura, me hace sentir mal, ¿no? Entonces lo que yo decía es como quiero conocer nuevas experiencias. Y eso es mucho lo que pasa en Perra Mala, o sea, como que lo que mucha gente me dice es desde, esta es la primera vez que me atrevo a leer, y eso es como súper importante para mí porque es como, ok, te sentiste lo suficientemente segura para subirte. Y la dos es, no puedo creer que alguien esté hablando de ese problema que me atraviesa a mí, ¿no? Porque toda la literatura universal es de guerras, es de hombres, es de, o sea, de problemas que les pasan a los hombres. Y tú dices, ¿cómo eso puede ser universal cuando todas parimos y no hay libros de maternidad universales? Yo no fui a la guerra. ¿por qué me interesaría leer a ese cabrón?
De hecho, la literatura escrita por mujeres tiene esta clasificación así, literatura escrita por mujeres, y lo demás es literatura secas.
Sí, entonces que me digan, no puedo creer que alguien está hablando de menstruación, no puedo creer que alguien está hablando de género, no puedo creer que alguien está hablando de calzones manchados, ¿sabes? O sea, y cómo desde esas cotidianidades que vivimos en nuestros cuerpos, en nuestra forma de ser, en la manera en que nos identificamos, va a haber alguien más que se va a identificar. El problema es que no nos están dando esos espacios para hablarlo, ¿no? Entonces, por eso nace Perra Mala y por eso existe Perra Mala.
Qué chingón, qué chingón. ¿Y qué has sacado de Perra Mala? Porque hablas de esta experiencia en conjunto en el que creo que muchas mujeres han salido de alguna manera beneficiadas en el sentido personal, emocional, no como económicamente, ¿no? Que de pronto la palabra beneficiado pueda sonar así como raro.
Económicamente nada. Económicamente nada, porque Perra Mala justamente es un evento sin fines de lucro. No se cobra la entrada, no tienes que poner dinero para subirte al micrófono, nada. Realmente soy una persona muy privilegiada que puedo costearme la vida de otra manera y poner tiempo para hacer este tipo de eventos. Entonces, realmente la satisfacción que saco, como dices, es 100% emocional, es 100% de conocer nuevas perspectivas, es 100% de que mujeres y disidencias estén inspirando a mujeres y disidencias, ¿no? Y el beneficio es saberme parte de eso, el beneficio es poder estar ahí, poderlo presenciarlo y poder justamente ofrecer un lugar para que suceda.
Obviamente Perra Mala existe porque seguramente alguna vez tú te subiste por primera vez a algún escenario a leer tu poesía. ¿Eso cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y qué sentiste?
Aquí en la Ciudad de México, en Monterrey jamás, nunca supe de un open mic. Además, creo que la escena de escritores en Monterrey es mucho más cerrada. Aquí también, obviamente aquí los escritores académicos no me tiran un pedo, pero hay muchísima más oportunidad para hacer cosas. Sí me tocó aquí subirme a open mics mixtos. Me tocó llegar a un open mic que estuviera un vato al micrófono y que la primera frase que dijera fuera, te quiero cortar la cabeza. O sea, eso nunca me lo voy a sacar de la mente. Ajá, y era como un poema a su ex o a su morra. Entonces yo me quedé de que, ok, amigo, de que... Y me tocó justamente que el 90% de los güeyes que se subían, no te voy a decir de que, ay, todos eran una basura, no. Pero el 90% eran güeyes, hablando de cosas que no me interesaban, ¿no? Entonces esa fue la experiencia que tuve, como... querer diversificar las experiencias de lo que se estaba hablando y poder darle el micrófono a otras personas que no fueran hombres.
Claro, sí. Y bueno, tiene toda la lógica. El 50% de la población mundial son mujeres y estaría padre leer acerca de las experiencias de las mujeres y de las disidencias también. Cuando yo era adolescente no se usaba, o por lo menos yo no lo usaba, pues, o sea, para lo que yo entendía en ese momento, no había lugar para ser feminista y explorar como búsquedas de la belleza, las distintas búsquedas de la belleza. Yo lo entendía así, de esa manera. Era una adolescente a lo mejor un poco confundida que se autodeterminaba feminista. Y después pasó el tiempo y ahora que tengo casi 40 años, me maravilla ver cómo las jóvenes viven estas experiencias como de reivindicarse de manera muy distinta a como las viví yo. Y una de esas maneras distintas es precisamente esto, como asumir la propia belleza y buscarla. Y eso es algo que también he visto mucho en ti y en este personaje de internet que sigo asiduamente. ¿Cómo has logrado tú esa alquimia?
Me ha costado trabajo. O sea, sí he recibido también como hay un poco de cosas negativas. Yo creo que es siempre tratar de no generalizar a las personas. O sea, por ejemplo, yo como una persona que casi toda su vida o la mayoría de su vida pesó 130 kilos, yo creo que es muy hipócrita que alguien venga a decirme que no puedo buscar encajar más para sentirme libre, ¿sabes? Es como con la depilación. Ya sabemos que es una imposición. Yo sé que es una imposición, Pero si me va a hacer sentir más cómoda depilarme las putas piernas para que no me estén cagando el palo, lo voy a hacer, ¿no? Igual con mi proceso de bajar de peso. Si esto me permitía integrarme en la sociedad de una manera en que tuviera una barrera menos, yo lo iba a hacer, ¿no? Y creo que es muy hipócrita luego que la gente en otras posiciones te diga, no, es que está mal, no, es que debiste haberlo hecho así. No, una vez, o sea, vi un tuit que clarísimamente era para mí, que decía, el sistema patriarcal está tan fuerte que obliga a adelgazar a las mujeres, básicamente las quiere hacer desaparecer. Y yo, ¿de dónde estoy desapareciendo? Aquí estoy. No, no me estoy yendo a ningún lado, simplemente estoy cambiando la configuración de mi persona. Creo que esta alquimia viene de topar con qué te sientes cómoda. Yo, por ejemplo, hace años que no me depilo las sobacas y estoy cómoda con eso. Si un día decido hacerlo, veré, no me quiero sentir culpable, no quiero sentir que le debo algo a alguien, ¿no? Y del mismo modo con los estándares de belleza. A lo mejor no encajo en tal, a lo mejor no encajo en este, pero yo no le debo esa belleza a nadie. Ni le debo explicaciones de lo que sí quiero en mi vida a nadie, ¿no? Entonces es esto, la vida es un combo de McDonald's y tú eliges con qué va. Si no quieres las papas, las quitas, si quieres la coca, la pones. Y es eso, igual el maquillaje, o sea, he visto también un chingo de tweets de que es cero feminista porque el maquillaje es un invento patriarcal para atraer a los hombres. Uno, no salgo con hombres. Dos, neta, no me maquillo, o sea, un hombre no sabe apreciar este delineado que traigo ahorita en su mayoría, así que, sorry, literalmente no me maquillo para ellos. Para mí, el maquillaje es una forma de expresión y lo hago porque me gusta alterarme, o sea, alterar mi cara, alterar mi fisionomía, y justamente es como este, dice un libro, cambiamos para ser más como somos. O sea, porque ya si vas a criticar las cirugías, si vas a criticar no sé qué, pues también no te cortes el cabello, no te cortes las uñas, estás alterando tu fisionomía. Todos lo hacemos, todo el tiempo, nos tatuamos, nos perforamos, nos cortamos el pelo. Entonces es como seguir atacando a las mujeres y sus decisiones no nos lleva a ningún lado. Porque estamos criticando en lo individual, no estamos criticando la estructura. No, la otra vez también leí un tuit súper mal intencionado de alguien que decía, vi que mi amiga se hizo una lipoescultura y está toda moretoneada, qué asco caer así en el estándar patriarcal y no sé qué. Y dice que, güey, qué horror, güey, que tu amiga esté toda moretoneada y tú estés poniendo en Twitter que qué asco te da sus decisiones, ¿no? Que te valga verga, literalmente que te valga verga. Si eso a tu amiga le va a facilitar la vida de algún modo, go for it. Claro que al mismo tiempo es súper válido preguntarnos, ¿no? ¿Por qué lo hago, no? Yo, por ejemplo, tengo ácido hialurónico en la boca. Claro que me he preguntado, ¿por qué lo hago? No, pues porque el estándar de belleza ahorita es la Kylie Jenner y me gusta un chingo cómo se le ve y la verga. ¿Sé de dónde viene? Sí. ¿Lo quiero hacer como quiera? También, güey. O sea, es súper válido, ¿no? Entonces, creo que así he logrado la alquimia, ¿no? Como topando qué es bueno para mí, qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero, y saber que no le debo explicaciones a ni vergas.
Y tener siempre presente esta como posible respuesta a los metiches, el que te valga verga.
Totalmente, no hay de otra.
Gise, muchísimas gracias. Ha sido muy bonito platicar contigo, muy ilustrativo. También recuerdo que cuando estalló el Me Too mexicano, allá por 2019, que hubo una reunión en el departamento de una chica, tú me maquillaste. Yo estaba en shock y tú me maquillaste, y la verdad creo que nunca me había visto tan bonita como esa noche que estaba en shock.
Cuando quieras te vuelvo a maquillar.
Perfecto. Muchísimas gracias, Gise. ¿Dónde te podemos seguir, leer? ¿Dónde podemos seguir tus proyectos?
Todo lo publico a través de Twitter, Instagram y TikTok. Estoy como Giseland, o sea, Giseland. Y pues ahí pueden ver todo lo que hago, desde el perra mala, hasta mis poemas, hasta si ando cagada, hasta contestarle a alguien de la verga. Entonces ahí pueden ver todas mis cosas.
Ok, perfecto. ¿Cada cuánto ocurre perra mala?
La verdad no hay una fecha, usualmente es como cuando tengo la suficiente serotonina y algún lugar para hacerlo. Pero lo chido de esto es que es el regreso presencial, porque lo había estado haciendo a través de Instagram por la pandemia, que, ojo, todavía seguimos en pandemia, pero creo que ya puede darse como un espacio seguro para estar, para vernos las caritas, ¿no? Entonces, por ahí los estaré invitando en mis redes sociales.
Pues muchísimas gracias, Gisé. Qué padre platicar contigo. Y muchísimas gracias a todas, todos y todes por escuchar esta conversación y escuchar a Gisé decir que te valga verga, que siempre es muy maravilloso. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo Rompiendo el Internet. Adiós. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo el Internet.
Audiocentro.